Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bien, bien.
Aquí
bien.
Estamos con Armand and Jaume. No, no te he preguntado qué tal.
Ah, vale.
Eso digo yo.
Esto pasa a veces.
Sí.
Esto pasa a veces. Que automatizamos el bien.
De nada, y nadie te ha dicho gracias.
De nada, eso sí. Bueno, hoy, hola, ¿qué tal? Estamos Armand and Jaume, Íñigo Espinosa, Xavi Pucci, Quique García, Luis Piedrahíta, sí. Iñaki de la Torre, Susana Ruiz, Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Tony Suárez. Todos dispuestos a practicar la mejor terapia para el dolor de cabeza, que es hacer mec-mec.
¡Viva la madre que te parió!
¡Bufeo política activa!
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
¡Zac Yurkipa!
¡Idiomas, querida!
¿Les parezco una persona incomunicada?
¡Madre mía!
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay! Muy bien.
¡Mec-mec!
Que los acusados no han conseguido dar respuesta válida a esa pregunta que se hacían las vecinas de la chica del 17 en el viejo cuplé.
¿Qué me estás contando?
Es que esto, claro. Fuera de contexto es genial.
Son chotis.
No, oye, yo aviso.
Dentro de contexto también.
Total. No, incluso más, es verdad. Oye, que yo. Bueno, es igual, hago todo por la radio, pero luego me voy.
Que te,
Iñaki, bueno, de la Torre, nos
también.
Vamos, porque mañana abrimos la ventana en el Auditorium de Palma y tenemos que volar a Mallorca.
Hombre,
volando, claro. Volando. Sí, sí, sí. Bien, pero a las 5:06 vendrá Marta del Vado a coger los mandos y ya seguimos. Dicho lo cual, Iñaki, ¿tú hoy te atreverías a hacer alguna cosa así con esa voz?
Con un pequeño aumento de sueldo.
¿Y cantar las greguerías?
Venga,
va.
En mallorquí.
¡Ole!
¡Qué Aragón! ¡Aupa! Muy bien. Te falta el cachirulo, ya lo tenemos. Venga, vamos con las greguerías. Empezamos con Feli, que no entiende a la gente que no le saca partido a las redes sociales.
Me da rabia esa gente que va a los conciertos y no sube ni un vídeo, ni una foto. Pero bueno, ¿a qué fuiste? ¿A disfrutar del concierto?
Y no miente, Drama Queens, cuando dice esto.
Un Playmobil nunca da su brazo a torcer.
Jamás.
Bueno, buenísimo.
Atención a lo que cuenta Gonzalo, tan épico como cierto.
Hay cosas que solo puedes hablar con alguien que también haya estado en Twitter. Es como haber combatido juntos en Vietnam o haber crecido en la misma favela.
Grumositor tiene ganas de faltarle el respeto a toda una comunidad.
Si a la repostería argentina le quitas el dulce de leche, te queda un caldo de pollo.
Y acabamos con esta aseveración incontestable que hace Solomillo.
El Consejo General del Poder Judicial se compone de 13 vocales y 17 consonantes.
Y ahora ya lo digo yo, ¿vale?
¿Sí? Venga, va.
Después de las greguerías llegan las noticias del Mundo Today.
Vamos.
El gobierno ordena la inmediata liberación de Ábalos y Koldo para asegurar el suministro de mascarillas en plena crisis del hantavirus. Serán lo que tú quieras, pero los necesitamos, insiste Sánchez. La fiscalía pide para Aldama una rebaja de la pena y un programa en prime time.
TVE tendrá que hacer un hueco en su parrilla para poder cumplir la sentencia y emitir cada noche Las noches de Aldama, el nuevo late night de la 1 que tiene como misión principal entretener, hacer reír y dar caña al gobierno.
Los ciudadanos recuerdan al gobierno que si decreta un nuevo confinamiento, ya no tienen vivienda en la que encerrarse.
Hace 6 años aún pudimos apañarlo, pero ahora mismo está la cosa difícil, dicen los ciudadanos ante una posible nueva pandemia. Ya han publicado en redes mensajes con el hashtag Yo me quedo en casa de mis padres.
Ante la huelga de maestros de infantil, el gobierno recuerda a las familias que están los abuelos.
No demonicemos tampoco la caca de rata. Pide McDonald's sin que nadie le haya preguntado nada.
La Seguridad Social dejará de financiar las colonoscopias por placer.
Todos los chavales de hoy en día llevan el mismo peinado, confirman 5 calvos.
Un inquilino atenta contra la salud mental de su casero, exigiéndole una prórroga del alquiler.
Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles.
Les he conquistado, dice Ayuso sobre su visita a México.
Ay, por favor.
I en la fosca llit estant pensa en tu em mata Vic pensa en tu em mata
Sonido mediterráneo a tope para empezar a despedir esta semana primaveral. Escuchamos Saigo No, el segundo single de adelanto del que será el nuevo disco de María del Mar Bonet, que se llamará La Igua No Cansa y se publica la semana que viene, el 14 de mayo. Pero antes de eso y además, precisamente
mañana
nos visita María del Mar Bonet en la Ventana de la Música desde Palma. Menudo planazo.
Jolín.
Bueno, eso será mañana. Vamos a tomárnoslo bien lo de hoy. Vamos a tomarnos las cosas bien. Vamos a tomarnos con calma el caso del holandés errante. Porque alrededor de todo lo que está pasando en el barco Pontius Pedrin, de bandera holandesa, en el que ha habido un brote de antivirus, hay incertidumbre. Hay incertidumbre porque la información sanitaria es muy delicada. Tenemos todos memoria del COVID, todas estas cosas que ya sabemos. La empresa que gestiona el barco tampoco está facilitando mucho las cosas. Se sabe que algunos pasajeros desembarcaron después de que hubiera comenzado el contagio. La primera información llegó no a través de la compañía, sino a través de uno de los pasajeros. Escuchamos.
El otro interrogante ahora mismo es qué pasa con los pasajeros que iban a bordo del barco y que aprovecharon una escala para bajar en la isla de Santa Elena.
Esto lo ha contado al diario El País, uno de los viajeros que sigue a bordo del crucero y que asegura que fueron 23.
23. Es importante saber que hay pasajeros que pudieran estar en contacto con la fuente de contagio y que salieron del barco. 23. Esa era la cifra que daba uno de los pasajeros, no la compañía. La compañía holandesa no parecía interesada en transmitir esa información.
Yo no sé lo que me ha pasado, No lo sé.
Pero el gobierno holandés consideró que sí podía dar esa información.
Precisamente el gobierno holandés también ha confirmado que son unos 40 los pasajeros del crucero que desembarcaron en esa isla de Santa Elena.
De 23 a 40 en una crisis sanitaria que se está siguiendo persona a persona, pues es un salto. Y por fin la compañía naviera ha dado señales de vida.
Por su parte, la compañía del crucero acaba de reconocer en un comunicado por primera vez que son 30, dicen, las personas que bajaron del barco en la isla de Santa Elena, que está ubicada en mitad del Atlántico.
En el censo de Santa Elena deben tener un follón importante. El pasajero dijo 23, el gobierno de Países Bajos 40, la compañía dice 30. Parece que en el barco nadie lleva la contabilidad y parece que les cuesta.
Dice en ese último comunicado la empresa que están trabajando para concretar los datos de todos los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron.
La empresa recopila los datos. Inicialmente no parece un dato difícil de recopilar. Normalmente en los cruceros se sabe quién sube, quién baja.
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé nada!
Hay un equilibrio difícil entre la necesidad de tener paciencia y la exigencia de una información razonable sobre lo que está pasando. Es un caso de seguimiento mundial. Esta es la directora de prevención de la Organización Mundial de la Salud diciendo hace apenas una hora, esto no es una repetición del COVID, esto no es COVID-2. En todo el planeta hay la misma preocupación. En España hay varios ministerios implicados en esta gestión. En defensa, la ministra Margarita Robles dijo ayer que los pasajeros que lleguen a España, los españoles, serán trasladados en avión militar al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, y que podrán estar en aislamiento, si lo desean, firmando un consentimiento.
Puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de la cuarentena privado de libertad en una habitación, hay que dar un consentimiento para ello.
Como en el Ministerio de Sanidad habían dicho que la cuarentena sería obligatoria, esta mañana Àngels Barceló le ha preguntado a la ministra de Sanidad, Mónica García.
¿Esa cuarentena es voluntaria? ¿Es obligatoria?
Aparentemente es una pregunta sencilla. La respuesta ha sido algo complicada.
Bien, yo quiero decir que lo primero es, obviamente, vamos a apelar al sentido común, a la responsabilidad de los propios pasajeros y de sus familias, no solamente en el cuidado de su salud, sino en el cuidado de la salud pública. Dicho esto, también tenemos que ser lugares suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, ¿no? Las medidas necesarias en materia de salud pública que tienen que ver con, pues eso, proteger a los pasajeros y proteger a la población.
Ante una respuesta así, en el papel de periodista, a veces uno se dice...
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
Sin embargo, Àngels se lo ha tomado bien y ha repetido la pregunta.
Y la pregunta es muy sencilla, es si es obligatoria esa cuarentena o no es obligatoria.
Escuchad, porque después de 30 segundos y de una nueva re-re-pregunta, parecería que hay una respuesta.
O sea, nosotros vamos a apelar, obviamente, a... al sentido común y a la responsabilidad, a que ellos mismos, ¿vale?, entiendan la necesidad,
vale,
de
si, y, si no la enti- y si no la entienden,
y si no,
ministro,
tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para protegerles a ellos y a la población.
Es decir, instrumentos
según
legales,
la ley orgánica,
instrumentos sí, legales según. Para que ellos tengan que ser confinados.
E instrumentos legales, según la ley orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública. Sí.
Creo que finalmente la respuesta era esta último sí.
Creo que sí.
A pesar de lo cual, después de este sí, la ministra ha seguido matizándose a sí misma un buen rato.
Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que obviamente yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública. Independientemente de eso, estamos hablando tanto con la OMS como con el CDC, la Comisión Europea de Evaluación y Control de las Enfermedades y las Infecciones, todos los protocolos alrededor de cuánto tiene que ser cuenta y no, cuáles son las que hacer, etcétera. Todo esto lo estamos haciendo, lo estamos evaluando y lo iremos viendo pues, así al minuto.
Àngels ha tenido la temeridad de hacer otra pregunta.
¿Tienen prevista una comparecencia conjunta con el presidente canario después de la reunión que van a tener hoy?
Bueno, en principio vamos a tener inicialmente una reunión.
La respuesta podía ser sí, no o lo valoraremos durante la reunión. Sin embargo,
aquí vuelvo a insistir que vamos a volver a trasladar los mensajes y las mismas informaciones que hemos trasladado en los últimos días por las malas decisiones que hemos dicho, los informes de la Organización de la Salud, del CDC, porque la conveniencia de que el mejor, el puerto más seguro y el puerto más cercano es el puerto de Canarias, porque se ha tomado esa decisión y porque se ha tomado la decisión también de que vaya a un puerto secundario que tiene un tránsito mínimo y a partir de ahí el puerto llega y los pasajeros se evalúan, se mira a través del sanidad exterior y del CDC si tienen algún tipo de sintomatología y, bueno, y se les traslada a sus países. Y como los españoles, bueno, pues nos hacemos obviamente cargo de ellos y les trasladaremos a la consulta para cuidarles como se merecen lo mejor posible.
Bueno, oye, pues ya está, pues ministra, ya está.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Al final las cosas se responden solas. No ha habido comparecencia conjunta en la reunión entre el presidente de Canarias, la ministra de Sanidad y el ministro de Administración Territorial. Se ha adoptado la medida de que el barco no entrará en el puerto de La Granadilla, en Tenerife, donde, según leemos en el diario El País, los trabajadores están inquietos ante la falta de información. Seguro que en los próximos días va mejorando la calidad de la información, como el plan es trasladar a los pasajeros al Hospital Militar Gómez Ulla, que está en Madrid, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está siguiendo la crisis muy de cerca, nada menos que a 9.000 kilómetros,
¡cebolla!,
ya que se encuentra en México en un viaje oficial de 10 días,
¡pimiento morrón!,
dice que no sabe por qué se ha elegido el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Yo tengo confianza, desde luego, en la sanidad que hay en Madrid y en un hospital como este. Con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid o bajo qué criterio.
Si la presidenta de la Comunidad de Madrid no sabe que el Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel destinada al tratamiento de alertas biológicas como esta, es que realmente sabe muy poco.
¡Viva Hernán Cortés!
Eso sí. Y la portavoz popular, Esther Muñoz, pide una dimisión retroactiva.
La ministra de Sanidad hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido.
Si hubiera dimitido antes, ahora no le podría pedir la dimisión.
Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Pero sobre todo.
Hay que saber encontrar el lado positivo de las crisis. Mario Panadero ha encontrado a unos emprendedores.
Sí, parece que la historia está condenada a repetirse. Ya hay gente haciendo negocio con el antivirus en Wallapop. Un anuncio de una caja de 50 mascarillas quirúrgicas por 2,30, dice el texto. Mascarillas de protección antivirus. Bueno, son para el antivirus o para la alergia al polen, pero el reclamo es importante, supongo. Y añade, Dios no quiera que venga, pero por si acaso yo tengo. No aclara si lo que tiene son mascarillas o mucho morro. Otro anuncio, un concentrador de oxígeno por 80 euros para uso domiciliario. Dice, puede ser útil como soporte respiratorio si la enfermedad provoca dificultad para respirar, entre paréntesis, casos graves de síndrome pulmonar por antivirus, como sugiriendo, ¿no? También leo en el anuncio, funciona perfectamente sin fallos ni alarmas. Bueno, un poco de alarma a lo mejor sí que hay. Y no puedo dejar de comentar un anuncio que aparece si pones solo la palabra virus. El enunciado es virus mocos. Y en la foto aparece una bolsa de plástico llena de pañuelos usados. El texto dice, ¿quieres una baja laboral, unas vacaciones extra? Este es tu premio. Puedes tener la congestión del siglo con estornudos como balas por un médico módico precio, cada estornudo 5 euros. Os reís, pero así empezó Steve Jobs, doblando mocos en su garaje o algo así. Se vende en la sección artículos de baño, aunque supongo que puedes usarlo donde quieras. Todavía ningún cliente ha valorado el producto o ha sobrevivido para hacerlo. Eso sí, el anuncio dice que el producto está en buen estado. Yo me permito dudarlo. El tiempo estimado de entrega es de 3 días, no aclara si viene refrigerado.
Guarrapop.
Bueno, para que luego puedan superar esto especialistas secundarios. Uy,
no se puede.
Pues vamos con un tema distinto. Bueno, el otro día se comentó aquí que empieza la temporada de bodas. Y ya está, ¿no?
Mayo.
Por lo que sea, la gente pues sigue casándose y por lo que sea, no lo hacen en enero, lo tienen que hacer ahora con el calor y por lo que sea, pues les da por invitarnos. Así que vamos a hablar de planes de boda, que sabéis que cada vez son más locos y hemos pedido que nos llamen wedding planners, ¿sabéis? La gente que se dedica a montar bodas a los demás y nos cuenten sus experiencias. Bueno, ¿cuáles son las nuevas tendencias para las bodas en 2026? Y sin dar el teléfono, porque estoy a punto de darlo, pero no hace falta porque ya nos ha llamado un wedding planner. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas tardes. Hola.
Una wedding planner. ¿Qué tal?
Sí, señor.
¿Tu nombre es?
Mary Chain Trail.
Mary Chain, wedding planner, ¿no? Sí.
Yeah. No, a ver, yo más que wedding planner, que a ver, yo me considero una dream builder. Crazy come true.
Crazy come true.
You'll never work alone.
Eres eso.
Acompañar a la gente que se casa para que su boda sea...
¿no? Cada vez son más ostentosas las bodas, ¿no? Ayer comentamos que había churrerías, por ejemplo, talleres de costura, norias, fotocall.
Bueno, se busca la originalidad, ¿verdad? Una boda debe ser una experiencia única, debe ser inolvidable, como os comentaba. Pero nosotros, mira, en nuestra empresa llevamos el concepto boda al extremo, ¿no?
Bien.
A veces las bodas, pienso, pecan de buenismo, ¿no?
Demasiado buenismo en las bodas, tienes razón.
Exactamente,
sí.
¿No?
Sí,
y yo la boda blandengue la detesto.
¿A ti te gusta la boda?
La boda. No, nosotros lo que buscamos es que la boda te saque de tu zona de confort.
Eso es.
Haga un boom en tu cabeza. Entonces nosotros estamos implementando últimamente en las bodas el concepto guerra de drones.
Guerra de drones, pero es como metáfora o literal, literalmente.
Literal. No, proporcionamos drones a los invitados para que desde las mesas, por ejemplo, de los invitados de la novia, ¡pum!, haga un ataque, ¿no? Una incursión con drones en la mesa de invitados del novio, ¿no? Se busca el conflicto, sacar esas rencillas, ¿no? Que tienen.
Guerra de drones entre las mesas en el banquete. Pero esto es importante, pregunta. ¿Son drones con munición de verdad o es
bueno,
todo...?
Bueno, pequeñas explosiones, sí, por supuesto. Hostia, material nuclear.
Vale.
Pero sí, incursiones, drones a ambos lados, pum, pum, pam, un poquito, sí.
Bueno, y entonces, ¿ya lo estás aplicando esto, Meliche?
Sí,
¿y qué tal, funciona o no?
La gente que sobrevive le está gustando muchísimo y nos está pidiendo muchísimo.
Pide mucho. Pues Meliche Trail, una wedding planner que nos ha hablado esto de drones de batalla en las bodas. Y tenemos a otro oyente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Tu nombre?
Muy buenas tardes.
¿Tu nombre?
Bárbaro Benito.
Bárbaro Benito, ¿qué tal, Bárbaro? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ideas locas te han pedido los novios que nos puedas comentar? Porque te dedicas a esto, ¿no?
Hay muchas ideas locas, ¿no? Pero a mí la última que quería comentar aquí en antena, para si os gusta, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, el novio me pidió una cosa curiosa, ¿no?
¿Sí?
Dice, a ver si durante la comida, donde el convite, donde le come, a ver si no hay cháchara.
No hay chacha.
Así, la gente no, que no, así puede ser que no hablen mucho. Que no se hable. Que está todo el rato guaca, 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 hablando. A él le molestaba, ¿no? Le daba mucha pereza eso, bla, 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 o sea, bla, de fondo, ¿no? Que hay en los banquetes y bodas. O sea, que me dice, a ver si podemos, sí.
Que es una boda silenciosa, que no se pudiera hablar en la boda.
Silenciosa no, que no se hable.
Que sí, no que se hable, que no se hable.
Que no inicie conversaciones uno o el otro.
Comer y callar.
No, que, sí, exacta, comer y callar, ¿no? Y fuera, y para casa. Entonces yo lo que hice fue...
Y nada de ¡viva los novios! No, no, por favor.
Nada, nada, nada.
Callaos.
Nada, nada, callaos.
Y a las 5 a casa.
Sí, no, después que a las 5, ¿no? A las 3 y media, sí. Pim, pum, otro.
Ni chupito ni nada.
Sí, además, ¿qué quiere decir? Que no han de pagar los invitados, no han de pagar. Es decir, que se claro, pueden levantar e irse.
Vale, vale, vale. Entonces, ¿cómo lo hiciste
el café,
eso?
El café en otro lado. Y entonces lo que hice fue alquilar un helicóptero.
¿Cómo?
Para que sobrevolara constantemente por encima del salón.
¿Vale?
Por dentro del salón.
Dentro del salón.
¿Sabéis vale. probado de establecer una conversación con un helicóptero sobrevolándolo?
Imposible. Hace un ruido increíble. Es imposible, claro.
Entonces muy pillé el helicóptero y además para asegurarnos que nadie pudiera hablar, también cada tres minutos pasaba el camión de la basura.
Vale. Por el medio del salón, el camión de la basura. Sí, vale. Sí. Vale, vale.
Sí, y quedaron muy contentos. Y...
El novio, ¿no? Que es el que pedía
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Y se comió sin decir palabra y acabaron los postres pues, para casa, es lo que decían, ¿no? Sí, lo que sí. querían los novios. Entonces nosotros los wedding planners estamos para eso, ¿no? Para
que... Claro que sí, sí. Y el café en el bar de enfrente como mucho, ¿no?
Sí, señor. Sí,
bueno,
sí,
ellos deciden, era su boda al fin y al cabo. Pues muchísimas gracias, Bárbaro Benito. Adiós, y venga, va, el último. Estamos dando diferentes ideas, Francino, ¿eh? Para la gente
que
está planeando casarse, pues mira, va a hacer una boda así original y divertida. El siguiente se llama Jacobo...
Jacob Marley. A mí lo más loco como wedding planner que me han pedido fue una pareja que no estaban contentos con las aportaciones monetarias que habían hecho los invitados.
Vaya.
Y me dicen, ¿y si metes por entre, o sea, infiltrados a carteristas entre la boda? Sí, 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 eso me dijeron.
Un grupo de carteristas.
En las de la empresa, sí, sí, contratan unos carteristas, los metes infiltrados en la empresa.
O sea, en vez de payasos o cantantes y tal, o DJ, tú, carteristas, para robar,
sí,
¿no?
Sí, sí, y muy bien, la verdad es que quedaron contentísimos porque se recaudó entre cash, relojes, móviles, coche de alta gama. Fuera de...
El carterista era...
Se vino arriba.
Y sacó pasta, le sacaron
sí,
pasta,
fue
muy
primo
bien.
Mío. Ah. Y no, se sacaron suficiente para la entrada a un piso. O sea, que muy
qué
bien,
bien, qué bien. Pues Jacob Marley, muchísimas gracias. Bueno, estas son tres ideas, Francino, pero hay muchas más, ¿no? Ya sabéis que el mundo de las bodas cada día es más loco. Y además, todo lo que se haga es poco para intentar acabar de una vez con esta tradición.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ideas revolucionarias, muy buenas.
Ya te digo.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Everybody's talking at me.
Viva Hernán Cortés.
I don't hear words
saying. ¡Garroncito, ¿dónde estáis?
Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
¿Eres tonto o algo parecido?
Todo por la radio.
People stop and stare. I can't see the faces.
Llegó la hora de todos los jueves, llegó la hora de los animales, llegó la hora de Susana Ruiz.
Ole.
Los bichitos.
Ta ta ta.
¡Ay, aquí, dale!
Me voy a expresar.
Whoa, if I can talk to the animals, just imagine it chatting with a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah.
Qué buenos coros animales, ¿eh? Qué bien, qué bien.
¿Cómo se está luciendo hoy, no?
Animaladas en todo por... Sí, se viene arriba. En todo por la radio, en la ventana con Susana Ruiz.
Bueno, mira, vamos con un audio que es un poco precario, pero luego os lo explico.
A ver.
Un grillo en una bolsa.
Esto es hojarasca, ¿vale? Está en un nido.
Una rata.
No.
Un ratón.
Bueno, sí.
¿Sí?
Sí, sí, pero tiene...
Un célido.
Un rátido.
Es un rátido. Antequino.
¿Cómo?
¿Antequino?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Antequino?
¿Sabes lo que es?
Santo Tomás.
¿Por donde sale el sol?
Antequino. Es también llamado ratón marsupial dentón.
Es un
pequeño marsupial australiano, muy parecido a un ratón, de hecho también se llama ratón, cuyos machos tienen como principal particularidad que solo se aparean una vez en su vida. Tienen una única temporada de reproducción y justo después mueren. Justo después mueren. Viven como máximo 11 meses, no llegan ni al año. Pobrecicos, cuando alcanzan la madurez sexual, se ponen al tema y de ahí no pasan. Es una sola vez, pero no pierden el tiempo. Según han descubierto un equipo de investigadores, en la temporada de celo, que se prolonga durante 3 semanas, intentan copular con el mayor número de hembras posibles, una actividad frenética, por la que renuncian a dormir 3 horas cada día, cuando lo suyo, sus necesidades de sueño, son de 6 horas diarias. O sea, que renuncian a dormir la mitad del tiempo que necesitan.
Coño, lo suyo y sería eso, distribuirlo, ¿no? Bueno, no
pues
sé.
Pues no, perdón. Eso noche tras noche durante 3 semanas. A ver, bueno, un ser humano no lo resiste, fijo que no.
Maratón, ¿eh? ¿No?
Dormir es fundamental para cualquier animal, pero para esta curiosa criatura parece que se puede sacrificar el dormir. Este estudio es el primero que muestra evidencias directas de este tipo de restricciones del sueño en un mamífero terrestre. Es una compensación entre sueño y reproducción que, según los investigadores, probablemente está impulsada por una fuerte selección sexual. Las hembras de antequinos pueden vivir 2 años, pero los machos, como os digo, no llegan al primero y mueren después de su única, corta pero intensa temporada de apareamiento.
Bueno,
lo que no está claro es la causa de la muerte de los machos.
Bueno,
porque, claro,
hay una idea ahí.
No, los científicos no creen que la única razón sea la pérdida de sueño. Ha de haber algo más.
El corazón que te estalla.
Claro. Y aquí tenemos campo para correr, cual ratón de campo, para seguir estudiándolos, más estudios para conocer mejor esta especie. De momento lo que sabemos es esto, que tienen una única temporada de reproducción, que antes nada, no conocen carne. Luego, cuando comienzan, ya lo siguiente ya es morirse.
Ya, bueno, pues este hay un problema de distribución.
Qué miedo, es triste. Sí,
bueno, pero terrible. Ahí está la gracia, y seguir estudiándolos. ¿Por qué? ¿Por qué este mecanismo?
No lo sé. No lo sé. A ver, reflexionemos con el fondo, con la banda sonora de la hojarasca. Mira.
La follarasca.
No, es hojarasca, dicho.
Ah, perdón.
No. Follarasca sería otra palabra. Y las palabras hay que
la
inventar.
La mezcla de este.
Es... Ahora. De Morcilla.
Sí. Dice pudic. Pudique. ¿No?
Pudic.
Pudic. Pudic. Pudic. Púdico. Púdico.
Pues hablemos púdico. De forma púdica de inventos, porque inventar no es fácil, lo digo yo siempre,
¿no?
Y no nos cansamos de decirlo, los desvanes de los inventores están llenos de inventos fracasados, el Tampax de mimbre, la radio en color, la leche con gas... La leche con gas, ¿a quién se le pudo?
Leche con gas.
Hay inventos que, por lo que sea, no lograron imponerse. Inventos, ¿por qué? Pues porque los inventos tienen que mejorar el mundo. Vamos con el primer invento necesario. Yo propongo un skincare de limpieza exfoliante para pared.
¿Ah?
Sí,
sí, me gusta.
¿Cómo? A ver, empiezo desde el principio. Uno de los grandes males del siglo XX ha sido el gotelé.
Sin duda.
Sí, las dos guerras mundiales y el gotelé están ahí a la altura. La chavalada, los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando este señor? A ver, el gotelé es una afección cutánea de la pared, consecuencia de los locos años 70. La sarna blanca lo llamaban, el acné de yeso, el sarampión de estuco, el herpes de las casas, la viruela de escayola. Y era, claro, para los que no lo vieron en aquella época, el gotelé era un estucado extremo. Era como tener pinchos irregulares en la pared. Yo he llegado a rayar queso en el gotelé de mi casa. Una locura de juventud, como los tatuajes, como el matrimonio, porque el gotelé es como el matrimonio o como los tatuajes, que cuando lo haces es caro y cuesta dinero. Pero luego, cuando lo quieres quitar, es todavía más caro y cuesta todavía más dinero. Cuesta mucho. Sacar el gotelé en una casa cuesta 4 veces más que ponerlo.
Sí, ese es un dato.
Sí,
es verdad,
tal cual el dato. Vaya. Hay gente que está llamando a Desocupa para que le quiten el gotelé de su casa. Son granitos en la pared, nada más granitos. Por eso yo propongo una cremita skincare limpieza exfoliante en profundidad para pared. Una especie de mascarilla que lo aplicas 10 minutos antes de acostar. Y a la mañana siguiente se ha quitado el gotelé. Para toda esa gente que está intentando quitar el gotelé a base de pintar encima, sin ellos saber que eso les va a llevar 120 años. Quitar gotelé, un quitagotelé químico, es lo que yo quiero yo. Quitagotelé químico, ¿lo patentamos?
Joder, ¡lo patentamos! Toma.
Veo que algunos estabais afectados personalmente. Vamos con el segundo invento. Mira, esto es importante. Memoria funcional, como la del ordenador. Tener memoria como la del ordenador, que puedas meter y sacar cosas cuando quieras, porque no es así ahora mismo. Ahora mismo tener memoria es como tener un gato, vive contigo, pero va a su bola. Cuando menos te lo esperas, se pira y te deja ahí solo delante de la nevera diciendo, ¿a qué coño había venido yo aquí? O te quieres acordar de, yo qué sé, por ejemplo, te quieres acordar del actor de ojos saltones, este que sale en las pelis de Tarantino. Y no te sale el nombre. Y dices, sí, hombre, sí, el de los dientes torcidos. Este que, el que sale también en la peli de Fargo, que
Fargo,
tiene.
¿Sí?
Sí, que lo tienes en la punta de la lengua, pero Steve, la memoria se ha pirado por sabe Dios qué tejados y no viene, o lo contrario.
Buscemi,
exacto. Buscemi. O lo contrario, que no quieres que venga, no necesitas un dato, pero aparece la memoria, se te frota en el cerebro y de repente te empiezas a acordar de que las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con el nuevo cucal aerosol de Cruz Verde mueren y desaparecen. Dices, vamos a ver, no me acuerdo del código de 4 dígitos que me acaba de llegar al móvil hace 10 segundos y me acuerdo de un anuncio matacucarachas de hace 40 años. Memoria RAM para humanos, ya. Sí. Que puedas borrar lo que ya no usas para meter otras cosas. Por ejemplo, borras Big Naranja, escribe fino, Big Cristal, escribe normal. Que lo tienes ahí ocupando memoria y que no lo estás usando, y en ese sitio te cabe el cumpleaños de tu padre y de tu madre. O borras, por ejemplo, a Sereje, Ja, Deje, Dejebetú, Dejeberesevinogua, Magnam, Debetan, Dewidibidpi. Esto lo borras, ahí te cabe tu número de cuenta bancaria, con el IBAN incluido, y te sobra sitio para acordarte que el 23 de mayo en Barcelona estaré con el show Apocalípticamente Correcto en el Teatro Coliseo de Barcelona. ¿Cuándo? El 23 de mayo. Apocalípticamente Correcto. Eso te cabe ahí dentro, en el Asera Jeje de GDG. Memoria RAM para humanos. Para grabar lo que de verdad usamos. ¿Lo patentamos?
¡Sí!
¡Lo patentamos! 23 de mayo es sábado.
23 de mayo, sí, es sábado, sí, efectivamente. Sí. Es el superpoder de, sí, Carlas.
No,
tú
yo
le
también lo sabía.
Un día y dice, y dispara, y antes de que caiga ya te dice qué día es. Vamos con el último invento, que es el grabador de sueños.
Ah. Oh,
sí, para gente que olvida lo que ha soñado. ¿Qué pasa?
Bonito, claro. Eso te gusta.
Me acuerdo de todo.
Sí. Hombre, te levantas por la mañana y dices, hostia, ¿yo qué había soñado? Pues le das a play y lo ves en la tablet en 4K. Así, y dices, a ver, voy a ver. Y dices, ah, sí, pues mira, lo típico, que estaba en pasapalabra, en pelotas, y era el momento del rosco, pero en vez de letras había políticos de la transición. Estaba allí Torcuato Sánchez Miranda, Carrillo, Calvo Sotelo, y Roberto Leal me preguntaba sus cumpleaños, y yo acertaba todas, pero cuando llegaba Felipe González era mi novia, pero con cara de Felipe González, y yo fallaba y perdía el bote de 10 millones, y lo ves en la tablet, y dices, ah, fíjate, yo estoy en los detalles, y está muy bien para recordarlos, o para
y puedes
contarlos.
Rebobinar, y puedes rebobinar.
Puedes rebobinar, y sobre todo, enseñárselo a otro, para contarlos a otra persona.
A mí no me hace falta porque me acuerdo de
contar
todo.
Un sueño, pero contar un sueño es horrible. O sea, solo hay una cosa peor que contar un sueño, que es escucharlo, que te lo cuenten. Eso es lo único peor. Tú pierdes al oyente en la segunda frase. En la segunda el tío ya está mirando el móvil. En la tercera está pidiendo cianuro. Y urge inventar algo. El Dream Recorder Pro Max. Algo para grabar. Y ponerle los sueños a otra persona para que lo vean. ¿No os parece? Sí, a mí me parece ya estar oyendo el anuncio aquí en la serie.
Buah, no sabes lo que soñé anoche. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Te lo cuento? ¿Quieres que te cuente lo que he soñado esta noche?
Preferiría que me arrancaras los dientes con unos alicates, pero entiendo que no puedo elegir.
Llega Dream Recorder 2000 Pro Max. El grabador que reproduce lo que ha soñado una persona. Conectas a la persona a la tablet y visualizas su actividad onírica con total perfección. Basta de aguantar los sueños de otras personas.
Te cuento, estaba yo en un sitio y no era un sitio, pero sí era un sitio. Y tú estabas, y no eras tú, y era Ramón Tamames, pero tú sacabas un saxofón de lana, yo iría a un gimnasio de judo y tocabas la marcha imperial.
No es necesario pasar por eso. Pulsa el botón de play y...
Toma, es cierto, estás en un sitio que no es un sitio, pero que sí es un sitio.
Grabación en 4K con todo lujo de detalles.
Y soy yo, pero no soy yo, es Ramón Tamames. Y ahora sacas un saxofón de lana que
que... ¡Uf, qué olor!
Reproduce, recuerda y experimenta en Dolby Surround tus sueños y los de tus amigos.
A ver, yo soñé el otro día con mi monitor de pilates.
Warning, contenido no apto para adultos.
¡Es cierto! ¡Funciona!
Dream Recorder 2000 Pro Max hace tus sueños realidad. Advertencia, Dream Recorder 2000 Pro Max no hace tus sueños realidad.
¡Ey! ¡Qué bueno, por favor!
Para patentar todos uno por uno.
Iñaki, ¿de verdad recuerdas todo lo que sueñas?
Lo recuerdo muchísimo y es súper psicodélico. Todas las cosas que dice él, sí.
Hostia, joder, bueno, sí. Bueno. ¿Quién manda?
Esto no lo soñamos, estos son anteriores los muchachos que estuvieron el otro día con nosotros.
Sí, buenísimos.
Los he traído porque el otro día en el pasillo ya al irnos le digo, oye, suena la voz como especial, la voz de Miguel Ángel, ¿sí?, de Santerio y los muchachos. Y me dice Josemán, el hermano, es que muchas de las voces las hemos doblado. Doblar es volver a grabar exactamente lo mismo que has cantado, exactamente la misma melodía, no hacerle una segunda voz. Es doblar, es eso, pegar exactamente la misma voz otra vez en otra pista. Y eso se hacía mucho en los 60 y en los 70 para darle más cuerpo a la voz porque había menos tecnología, era más rudimentaria. Entonces, para que cogiera cuerpo, grababan dos veces la misma voz exactamente hasta que tú no te dieras cuenta, ¿no? Pero fijaos que ahora, os voy a poner otro trocito de esta canción, que hay dos cantantes de Santero, o sea, dos Miguel Ángel, y se nota porque no atina exactamente a cantar encima de la primera pista.
Para cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas.
Muy ligero el desajuste.
Y borrar las penas de nuestros labios.
Y ahora ya solo uno.
Pero esa es la gracia, ¿no?
Esa es la gracia.
Como un reverb, que, casi.
Claro, no, sí. Tiene un nombre que de hecho se puede hacer con las guitarras, que es como volver a mandar otra pista, pero un poco más tarde, un poco más pronto, y entonces eso produce una disfunción ahí que es una maravilla. Eso es doblar las voces. Ahora voy a distinguir, para el que esté un poco despistado, no es lo mismo doblarse, o sea, hacerse lo mismo dos veces, que hacerse una segunda voz a uno mismo, a una armonía, o sea, una melodía distinta, pero que se acopla muy bien. Eso es otra cosa, eso es hacerse una especie de coro paralelo, que es el que se hace aquí Ariel Roth.
Pues yo tenía la visa que provoca tu sonrisa, pero la vida no es un plástico.
Y ahora otro más.
Y el que tenga amor, que lo cuide.
Pero está haciendo otra melodía.
Tenga la emoción, porque la vida es un baile de ilusiones. Y el que no ve está muerto.
Se está haciendo una especie de coro paralelo, o sea, no es unísono. Eso es lo que quiero que distingamos. No es de lo que voy a hablar hoy, esto es otra cosa. Vamos a repetir con Santero y los muchachos otra canción que había. Y veis lo que digo, hay dos Miguel Ángel al unísono aquí.
Puedo disfrutar de muchas maneras.
Muy sutil, hay que oírlo con cascos. El que está en el coche, que suba el volumen, y el que lo oiga en podcast, que lo suba mucho.
Son muchos sentimientos y no solamente vicio.
Pues esto es muy, muy de los...
Esto es Eres mi vicio.
60. Eso es mi vicio.
Es cierto que en cuanto se canta esto, la letra la escriben con dos bolígrafos, ¿no?
Claro, si uno, un Big Naranja escribe Phil y el Big Naranja.
Pero, ¿y la vuelve a grabar o copia y pega y la pone, la superpone?
Mira, justo te iba a contar una cosa de eso, pero lo clásico es volver a grabarla, ¿no? Que además es la que da ese desajuste que mola. Os decía que eso se hacía mucho en los 60, de hecho los Beatles lo hacían muchísimo en ciertos tramos de canciones. Aquí hay alternamente un Lennon o dos Lennon, os voy indicando. Un Lennon solo. Un Lennon, sigue habiendo un Lennon. Y ahora atentos, ¿eh? Atentos que va a haber dos ahora. ¿Lo notáis?
¿Sí?
Hay dos.
Es que no atina siempre a empezar a la vez ni a acabar a la vez. que es una cosa muy difícil, pero es más fácil cuando lo hace uno sobre su propia pista, pero él no atinaba del todo. De hecho, el señor Marqués, como estaba ya un poco cansado de doblar voces, que esto se hacía, como habéis visto, cuando llega el estribillo, dice, meto dos y así tiene como más cuerpo, ¿no? Pero él ya se aburría de grabar dos voces y se cansaba, también se le cansaba la voz, que es muy malo en una grabación. Entonces los técnicos inventaron una técnica que es así, que ya es duplicar realmente la señal. Coges y dices, bueno, una señal la grabas y la otra aguantas medio segundo o un tercio de segundo y la grabas también. Entonces ya queda como ese efecto distorsionado que hemos oído en Santero y los muchachos. ¿Quién hacía todo esto? Pues, por ejemplo, ya digo, era de los 60. Simon y Garfunkel lo usaban mucho. No solo doblaban la voz principal, sino doblaban los coros. O sea, no solamente había un cantante principal, sino había varias personas haciendo coros duplicando. Mira, mira. Aquí hay dos Paul Simon. Este es un cantante principal. Ahora vienen las segundas voces, como veis. Teóricamente solo Garfunkel le debería hacer una segunda voz, claro. Pero ponen dos Garfunkel y ponen además otra vez a Simon. Entonces es dos Simon de principal, dos Garfunkel y dos Simon también de coros.
Madre.
Vamos a volver a los Beatles, que teníamos el 8 Days a Week ahí preparado, porque veréis cómo ocurre que lo que hacen es que cantan los dos juntos mucho rato. Y ahora sí que añaden armonías. Ahora vienen las armonías. Otra vez vuelve a haber dos. Es que lo hacían un montón. Todas las canciones de los Beatles podéis escucharlo.
Pues suena también eso, ¿verdad?
Porque coge mucho cuerpo.
Pero Marta del Vado está entusiasmada.
Pau Donés lo hacía.
¿Está bailando?
¿Y aquí?
¿Qué dices, perdona?
Pau Donés también lo hacía, ¿no?
Eso. Sí, lo hace. No todo el mundo, pero todavía hay gente que lo hacía.
Y mocedades.
Sí, sí. Bueno. Esto de que se usaba mucho, de hecho, venía de que en los 60 lo hacía todo Dios, porque ya os digo, la tecnología no permitía tanto realzar las voces y decían, bueno, grabamos dos veces. Por ejemplo, el productor Phil Spector conseguía aquello que llamamos el muro de sonido, ¿os acordáis? Que era como un sonido grandilocuente, ahora sí. Os lo voy a poner. Lo que hacía es que no solamente doblaba las voces, es que doblaba y triplicaba y cuadruplicaba los instrumentos. Cogía y metía tres pianos, cuatro guitarras, dos bajos, o un bajo y un contrabajo, era bestial. Y los coros, solo dejaba, en esta canción que va a sonar ahora, muy famosa, la voz principal es la única que es sola, porque las demás están todo duplicadas. Y triplicado. Hay tres ronetes, pero no, hay nueve ronetes haciendo coros.
Tres ronetes.
Dos castañuelas. Dos pianos. Cuatro guitarras. Pero todos hacen lo mismo.
Parece que hay 50 personas ahí, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. El técnico de sonido decía, Phil Spector le decía a la gente, empezar a cantar y a tocar, venga. Pero decía él en secreto, no grabes, no grabes. Hasta que no llevan una hora tocando para que se les olvidaran las ganas de hacer ribetes, para que fueran todos exactamente a la misma voz, les hacía machacar y ya al final la gente decía, venga, va, sí, pues lo toco como tú digas, venga, ya está, no pasa nada. Y entonces lo ponía a grabar ya una hora tarde. Por último, los Beach Boys copiaron mucho el sistema del muro de sonido de multiplicar voces y multiplicar lo que eran los instrumentos y le sonaba así. Aquí hay dos Mike Love y varios instrumentos detrás duplicados. Y una curiosidad mía personal.
A ver.
El director Juan Cabestany, para la serie aquella que se llamaba Disculpe las molestias,
sí. qué bueno.
Que era de Miguel Reyán y Antón Resines, me pidió que grabara una versión de Dylan del Knocking on Heaven's Door. Y entonces hay yo de cantante principal y luego hay seis Iñakis haciendo coros.
A ver. Knock, knock,
knocking on heaven's door. Tres voces de coros multiplicadas por dos.
Me he enamorado.
Qué bueno.
Y precisamente mañana
estará en Palma. Pues es verdad. Estará en Palma con María del Mar Bonet y el equipo de La Ventana. Y aquí se queda al mando de la nave Marta Delvado.
Sí, que tenemos media ventana por delante.
Vosotros y de la torre y un Mallorca, servidor, pero... ¿cómo se va a Mallorca? Volando.
Claro, será maravilloso.
¡Hala! Equipo de Todo por la Radio, hasta el lunes.
¡Adiós! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.